En estos días se están cumpliendo 50 años de la primera edición de Rayuela, la novela clásica de Julio Cortázar.
Aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes. París. Una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la Rue du Cherche Midi. Cuando subía a mi pieza de la Rue de la Tombe Issoire, traía siempre una flor, una tarjeta, Klee o Miró. Y si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados.
Estamos escuchando al propio Julio Cortázar leyendo el capítulo 2 de Rayuela, la novela que fue puesta en librerías por primera vez en febrero de 1963.
Tibiaba y contraía mientras nos mirábamos.
¿Quién no es fan de Rayuela en esta mesa? Pregunto. A ver, ¿alguien que no le guste Rayuela?
No, yo fui fan, pero lo que me pasa con Rayuela es que la olvidé.
Ah, ¿y entonces?
Y entonces me pregunto... Fui fan porque en ese momento, bueno, había una gran onda a favor de eso, la leí con mucho entusiasmo, pero aparentemente no me dejó una necesidad de seguir leyendo ni Cortázar ni Rayuela en especial.
Yo, antes de entrar en el tema, una cosa interesante. La maga existió, era uruguaya.
La maga, teóricamente, es uruguaya.
Es uruguaya.
¿Ah,
y,
sí?
Y cuando yo me enteré de esto, vivía en Londres, no sé si todavía siguen eso.
Piadoso silencio. Y continuamos.
Yo recibí una vez un telegrama, un mensaje de Benedetti que decía: tenés que leer Rayuela, es la mejor novela americana. Yo ni sabía que se había publicado.
Pero yo recuerdo
me enteré que Benedetti era hincha antes de saber que Rayuela existía.
Ni bien salió, la tenía Uribe y me dijo: tenés que leer esto. Y yo creo que es uno de los hitos de la literatura latinoamericana.
¿Por qué? Porque empecemos por allí, pensando, por ejemplo, en los oyentes que no la han leído. En las generaciones más nuevas que pueden estar del otro lado de la radio.
Bueno, es muy difícil sentarse frente a La Última Cena y por qué decir que eso es de antología. O por qué La Sonrisa de la Gioconda, digamos. Es un libro muy inteligente, muy bien armado. Creo que el punto culminante de la escritura de Cortázar está en Rayuela, luego decae, pienso yo,
con el
libro de Manuel y otras cosas. Creo que hay una concentración y pinta un escenario con un ingenio, con una originalidad. Hay una pléyade de personajes formidables, eso de encontrarse sin citarse y recorrer ese amor entre Olivera y la maga las calles de París. Es muy difícil decir por qué. Yo te puedo decir que de todas las cosas que leí, hubieron dos grandes novelas que me impactaron en una generación de unos clásicos latinoamericanos que ya quisiera Europa, 100 años de soledad y Rayuela.
Ahí está, esa comparación es interesante.
Si me permiten agregar Sertán Veredas, estaría de acuerdo.
Yo quiero agarrar precisamente por ese tema. Yo quiero dejarlo de lado del punto de vista latinoamericano. Quiero mirar lo que opina el resto del mundo. Yo diría que hay la obra Rayuela es sin duda, pero sin duda y por muerte, la novela latinoamericana que más impacto ha ocurrido fuera de la América Latina. Muchísimo más que Cien Años de Soledad, a pesar de su premio Nobel. También Borges, también los cuentos de Borges. ¿Y por qué? Porque Rayuela es la primera novela que plantea un nuevo paradigma de la novela. Es decir, la posibilidad de leerla de más de una manera. Rayuela estaba formada por un conjunto muy grande de capítulos muy cortos, a veces de media página, a veces de dos o tres páginas. Y entonces la tendencia natural de una novela es leerla en la secuencia que va. Pero Cortázar, con una picardía bastante grande, dice, se puede leer y hasta cierto lugar y ahí está la novela. Pero también se puede leer de esta otra manera y pone los números de los capítulos en que se podría leer como forma alternativa.
Eso y es un eso juego deportivo literario.
No, no, eso no es un juego deportivo.
Cualquier novela, cuando la terminás de leer, aunque esté fragmentada, te da una unidad.
Eso no es un juego deportivo y quiero hablar de esto. A tal punto es esto que existe un nombre para este tipo de construcciones que inició Cortázar. Cortázar es considerado el fundador de lo que se llama la literatura ergódica. Es decir, hay otros. Al mismo tiempo que Cortázar, existía el grupo Ulipo en París, que estaba formado por un conjunto de matemáticos y de escritores que se proponían escribir una nueva literatura. Ulipo quiere decir taller de la literatura posible. Entonces también intentaban hacer una cosa dinámica. Esta gente estaba intentando hacer una nueva literatura que recién con los textos electrónicos se podía hacer.
Me claro. imaginé que ibas claro, a llegar
claro,
ahí.
Claro, evidente, evidente.
Exactamente. Y es la famosa teoría de la obra abierta, es decir, la obra que se puede, en que el lector participa de una manera decisiva en la lectura y en lo que sucede. De modo que todo eso es considerado precisamente como fundador, pero indiscutiblemente, cada vez que se habla de este tema y de la literatura abierta y de la literatura electrónica y de las nuevas posibilidades de la literatura, se dice el fundador es Cortázar con Rayuela, en todos los lugares. Entonces, por eso creo que es así, una novela que cambió el mundo. Cambió el mundo y abrió una nueva puerta que todavía no está suficientemente explorada. Lamentablemente, hay un antecedente que yo quiero recordar porque a mí me interesa muchísimo. Machado de Assis, un posiblemente el más grande escritor brasileño de todos los tiempos, escribió una novela que se llamaba Memorias Póstumas de Brás Cubas a fines del siglo XIX, que también tiene esa característica de pequeños fragmentos que uno lo puede leer en desorden. Es una novela fantástica, pero nadie la cita, eso. Y bueno, yo quiero hacer mi contribución. A mí me resultó tan interesante este tema que yo lo exploré. Intenté escribir en una oportunidad, y pienso seguirlo haciendo, un cuento policial en que, según lo que el lector mira, tiene cuatro finales posibles. Es decir, creo que hay toda una posibilidad que se abre. Es decir, estamos al albor posiblemente de algo nuevo, de alguna nueva forma, nuevo género literario, y eso comenzó indiscutiblemente con Rayuela. Para mí ese es el enorme mérito de esta obra.
Mauricio no está muy de acuerdo en esta parte del análisis.
No, pero
acércate.
Escuchar a Juan es un placer, digamos. Además, utilizó una palabra y me recordó aquella película Nunca en Domingo, donde Melina Mercuri, después que pasara lo que pasara y ahora nos vamos todos a la playa. Bueno, entonces, con Juan pasa lo mismo. Después que interviene, ahora nos vamos todos a la computadora.
Tal cual.
No, la característica que a mí me impresiona de Rayuela, desde el punto de vista técnico de su construcción, las cosas que dice Juan son muy atendibles y muy interesantes, ¿no? La novela cada tanto tiempo cambia la piel como las serpientes y aparece de otra manera, ¿no? Pero la característica que a mí llama la atención de Rayuela es la cierta frialdad. Es una novela de intelectuales, es una novela de gente que piensa y no de gente que está en drama. Es decir, no hay golpes emotivos, hay golpes intelectuales, hay golpes inteligentes. Es una novela de gente inteligente para gente inteligente que no está mayormente preocupada por las grandes emociones del mundo. Es decir, es una novela, a mi entender, fría. Es una característica, tiene valores extraordinarios en su manera. Creo que es una de las grandes novelas americanas. Yo prefiero Sertão Veredas, que es la del brasilero.
Tengo comentarios de los oyentes también. Por ejemplo, Roberto dice, leí y sigo releyendo casi todo Cortázar, pero nunca pude entrarle a Rayuela. Lo voy a intentar otra vez, anuncia así, con bombos y platillos. Otro oyente dice, Alicia, adoro a Cortázar, pero prefiero los cuentos. Rayuela la leí después de 3 o 4 intentos. Me resultó difícil, creo que no es para todos.
Sí, es cierto.
Yo quiero comentar el título. ¿Por qué se llama Rayuela? Es decir, Rayuela hace mención al juego, y en la tabla, la versión sí, original aparecía dibujado el diagrama de la Rayuela, ¿verdad? En inglés se llama Hop Frog, salto de rana. Es decir, precisamente la idea de Rayuela y de los cuadraditos con números, que hay que recorrerlos de cierta manera saltando y cosas por el estilo, es lo que sugiere, es lo que sugiere también la novela. Es decir, para entenderla hay que hacer saltos de rana, hay que hacer movimientos raros recorriendo los cuadraditos, que serían los distintos capítulos de la novela. Es decir, ya el título está sugiriendo esa estructura.
Está interesante esto, lástima que se nos viene la hora. Pero el si vos agarrás a Beckett y agarrás Esperando a Godot y agarrás cualquier novela, hay claves que se dilucidan cuando se cierra la historia. El propio Cortázar dice que esa formulación que vos exponés ahora fue una intención y que no está muy seguro de haberlo logrado. Porque después de leerla, a la gente le queda la globalidad de Rayuela, que te pasa con cualquier novela.
No, justamente es al revés. Cuando terminas Rayuela, no sabes lo que pasó. Si yo te pregunto cuál es el drama, cuál es el argumento, qué es lo que sucede en Rayuela, no me vas a poder contestar.
No importa, porque la narración incluye eso, no tenés por qué...
No entiendo que sí, yo no le quito valor. Digo simplemente que es una obra fundamentalmente intelectual, de intelectuales para intelectuales. Es una obra fría.
Bueno, tanto es así que había algún debate a propósito de si era una novela, una antinovela, una contranovela, ¿no?
Claro, una nueva. ¿Qué dejar para de Ulises novela, de Joyce si, si con Cortázar te planteas?
Cortázar prefería contranovela.
Sí. Ah, pero eso es una es de boliche.
Es una experiencia formal, a mi entender, interesantísima, valiosísima, que en el mundo pesa mucho y que es un punto de referencia. Pero para quien quiere una novela apasionante, no lea Rayuela. Lee otra cosa. Pero
además, sí, voy por ese lado. Quería agregar, por ejemplo, porque se nombró acá 100 años de soledad, y creo que son medias contemporáneas, ¿verdad?
Sí, sí.
Claro, la gran diferencia, 100 años de soledad va de generación en generación, todos lineal, hablamos de ella.
Absolutamente lineal.
Absolutamente uno se identifica, más allá de que no seamos Macondo, sin embargo, dos por tres decimos que somos Macondo, ¿verdad? Es decir, hay un factor de identificación de todos los latinoamericanos en esa novela, que es una verdadera novela, que donde maneja sentimientos también, obviamente. Y digamos, en contraposición con esto que dice Carlos, que es una novela fría, es un estudio frío, que él dice de intelectuales para intelectuales o de inteligentes para intelectuales, no deja de ser un poco snob. Ese es mi diagnóstico final, que la hace fría. Lo otro que quiero decir, que sí tiene un atractivo muy especial, como siempre, de un escritor o de un realizador de otras cosas que se identifica con una ciudad. La identificación con París la hace muy atractiva para mucha gente.
Mira, me permitís, el escribir una novela, alguien se plantea naturalmente, como escribir teatro, lo que aprendíamos con El sí de las niñas de Moratín, el primer acto se plantea, segundo se desarrolla, el tercer acto culmina. Son estructuras, son cajas de zapatos donde meter los tarros. Uh-huh. Él lo rompe eso, pero la ruptura de eso es periódica en la literatura. Digamos, tiene que ver, oíme una cosa, vos agarrás a Freud, entonces te dice, el pensamiento nunca es lineal, los recuerdos nunca son lineales, no hay un calendario en los recuerdos, en tal fecha no van cayendo las hojas, y él escribe como piensa, como se le presenta, pero globalmente deja una unidad, que es lo que pasa con los autores. Si agarras el año para llevarte al biógrafo, agarras el año pasado en Marienbad, ¿de qué trata? ¿Cómo viene? ¿Cómo se desarrolla? No, son imágenes y tiempos mentales, psíquicos, psicológicos, que después tienen un ordenamiento y finalmente te dan una globalidad.
Esa película nunca se entendió nada.
Está hecha para
Marienbad,
eso.
Claro, sí, René.
Yo quiero recordar precisamente, la memoria de póstumas de Brás Cubas es la memoria que escribe un muerto, de modo que están totalmente desordenadas, es decir, ocurren en la medida que se le va el torrente del pensamiento va ocurriendo, de modo que la tarea del lector es o leerlas así como torrente o intentar ordenarlas para ver qué verdaderamente pasó. Por eso digo que esto es un antecedente, sin que ponga se puede leer de esta otra manera, ¿no? Es decir, eso fue lo único que le faltó para que Machado de Assis haya sido precursor de Rayuela. Pero yo quiero decir que en los 60 había muchos intentos de experimentar formas nuevas de la novela. Pienso que posiblemente porque el cine era lineal, de modo que se quería romper el paradigma del relato lineal, ¿no? También en el cine se intentó romper. Entonces, mencionaba recién a Rayuela, a Oulipo en Francia, y quiero mencionar el Cuarteto de Alejandría, de Darrell en Inglaterra, que es una novela que son cuatro tomos. Los tres primeros ocurren en el espacio y el cuarto en el tiempo, es decir, es una sugerencia respecto a la relatividad.
Y su época.
Los tres primeros son tres relatos de la misma historia contados de distinto punto de vista. Entonces uno se va formando, cada nuevo relato va ampliando lo que realiza y uno termina por no saber realmente lo que pasó. En cambio el cuarto es la culminación, ¿cómo sigue?
Y es el Rashomon, eran los días que aparecía Rashomon.
También.
Donde la misma historia con los tres protagonistas era contada de distinta manera. Pero está bárbaro. Ya no sé qué iba a decir, pero es prescindible.
María de Positos dice: leí Rayuela cuando tenía 28 años, ahora tengo 49 y sigo pensando en la maravilla que significa esa obra, que al contrario de lo que algunos dijeron, a mí me hizo sentir muchas emociones.
No, mira.
Para terminar, una pregunta para Carlos. ¿Quién es el autor de Sertán Veredas? Me interesa todo lo que recomienda Maggi, dice el oyente.
Sí, Guimarães Rosa.